Bueno, y quiero agradecer a todos por su sintonía, por hacer parte de Reenfócate, por estar esta mañana con todos nosotros, por permitirme llegar a sus casas. Me encanta poder compartir este domingo en la mañana. Yo me los imagino ahí preparándose para salir, qué sé yo, a la iglesia. De pronto están en la casa tomándose ya el cafecito, desayunando. Bueno, muy rico eso. Y yo me siento honrada, me siento feliz de sentir que estoy ahí, en sus hogares, en su espacio de trabajo y que puedan estar aquí escuchándonos. Saben que Reenfócate es este espacio que hemos generado, que hemos creado para aportar a sus vidas todo lo que sea bueno, todo lo que sume. Quizá venimos de una semana cargada de cosas buenas, de cosas no tan buenas, de repente estamos cansados, un poco de estrés. Como quiera que haya podido haber sido esta semana, o quizá nos genera un poco de ansiedad lo que viene, pero darnos este espacio aquí en Reenfócate, llenarnos de buenas noticias. Y parte de eso es este invitado que hoy nos ha estado acompañando durante todo el programa, y él es Ezequiel Fattori. Se los presento nuevamente porque, hombre, hay que hacerlo, y más que este espacio va a ser todo tuyo, Eze.
Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo que decías. Qué lindo darse sí. Un espacio, ¿no?
Sí. Exacto.
El decir, bueno, está bien, estoy lleno de problemas, pero esta hora, estas dos horas
voy a relajar, voy a disfrutar.
Sí.
Y poder escuchar cosas buenas, porque a veces nos llenamos de noticias.
Totalmente.
Que de economía, política, no sé, tantas cosas que escuchamos durante la semana, ajá, ¿verdad? Y sí me encanta ver como que en este espacio podamos tener como un oasis entre la semana.
Qué bonito.
Es decir, este domingo lo voy a empezar distinto y este domingo en Reenfócate me va a animar, me va a inspirar a llevar una mejor semana.
Qué interesante. Interesante y que es cierto, ¿no? Porque a veces la sobreinformación
nos
llena de pesimismo.
Sí, claro que sí. Y nos llena de mucha ansiedad y nos angustia. A veces metemos mucho la cabeza, los pensamientos en eso. Y bueno, hay muchas más cosas de que llenarnos. Y precisamente por eso estás tú aquí, Ezequiel.
Ay, qué bueno.
Porque él, para los que se están uniendo, él es un amigo, es alguien a quien admiro, es mi pastor. Es una persona de verdad a admirar. Eres alguien de quien de verdad yo siento tanta admiración y me siento honrada que estés hoy aquí en este espacio de mi programa. Estar ahí cerquita de ti, yo me siento súper afortunada. Aprendo muchísimo de ti.
La afortunada soy yo.
Muchas gracias. Ese dirige una iglesia que se llama Casa Church y tiene sede en Miami, pero es una iglesia que, bueno, la puedes disfrutar desde todas partes, ¿cierto?
Correcto.
Y hoy lo tenemos aquí acompañándonos, madrugando, tomando ya cafecito, té. Ahí te veo de todo sobre
tengo
la mesa.
Tengo té, tengo café, estuvimos comiendo recién.
Falta
maní. Esto es
aquí hay de todo un poco.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo importante es eso, sentirnos bien y cómodos, pero queremos conocerte un poco más, Ese. Mencionaste hace un momento que, bueno, estudiaste publicidad.
Sí.
Pero quiero conocerte bien. Cuéntanos dónde naciste, un poco acerca de tu vida.
Nací en Buenos Aires, sí. Ciudad de La Plata.
Mm.
Pero nací ahí porque ahí estaba el hospital, digamos.
Ok.
Pero en realidad viví toda mi vida, hasta los 18 años, en la ciudad de Morón.
¿Y qué tanta distancia hay de un lugar a otro?
Es como una hora y algo.
¿Sí?
Sí, sí. De hecho, yo nunca volví a ir a La Plata.
Wow,
sí.
No puede ser.
Es,
o sea,
sí.
Naciste y ya más sí, nunca volví.
Sí, y nada más. Pero sí soy lo que dirían algunos porteños, ¿no? Porque soy
de
haber nacido en la capital.
Tenemos mucha audiencia de Argentina aquí en Reenfócate.
Sí, sí, bueno, entonces sabrán de lo que estoy hablando.
Claro, ellos te entienden.
Sí.
Y cuéntame, bueno, acerca de ti. ¿Estudiaste publicidad?
Estudié publicidad estando en Argentina.
Uh-huh.
Durante mis últimos años de secundaria.
Sí.
O lo que llaman high school, o no sé cómo le dicen en Colombia.
La secundaria prepa. O bachillerato.
Bachillerato.
Uh-huh.
Tuve un profesor de diseño gráfico.
Ok.
En el último año.
Sí.
Que él siempre decía que él había elegido la profesión de profesor porque él quería una profesión que le permitiera tener 3 meses de vacaciones pagas.
Oh.
Y que en realidad no le gustaba enseñar. Irónicamente fue el mejor profesor que tuve.
¿En serio?
Porque él dijo... Entonces, como me daba ganas y hice preparar la clase, voy a contarles la clase tal cual como yo la recibí en la universidad.
Mm.
Y este hombre, la verdad que en realidad era un apasionado para enseñar, aunque él se hiciera el
aunque lo dijera
el enojón,
que no.
Y fue tan apasionante escucharlo hablar de diseño gráfico, wow, y publicidad que realmente marcó mi decir, ok, es por acá. y luego llegando...
Él te inspiró a coger ese camino. Sí, tremendo. Sí, sí. Y antes de tomar esa decisión, ¿sentías que era otra cosa lo que querías estudiar? O sea, ¿qué te veías tú haciendo eso?
A mí me encantaba la parte de comunicación.
Sí, es que bueno, la tienes ahí, nata.
A mí me fascinaba. De hecho, en la iglesia en Argentina había una radio que era donde... Era, o sea, desde que yo tenía como 11, 12 años, esa radio estaba en la iglesia. Entonces era como mi juguete, era el hijo del pastor, así que... ¿Qué me iban a decir que no?
Bueno, eso no lo has mencionado. Tú creciste como hijo de pastor en una iglesia.
Sí, sí. Imagínate que nací en un... El hospital se llamaba El Buen Samaritano.
O sea, de entrada ya.
No hay manera, no hay a dónde
huir.
No
ibas a hacer otra cosa, ¿no?
No, ya está.
Si naces en El Buen Samaritano, sí, ese es tu destino.
Hijo de pastor. Siempre en Argentina mis papás pastoreaban una iglesia en la ciudad de Morón, una iglesia bautista.
Ok.
Así que tenía Biblia hasta por las orejas.
¿Cómo es eso? ¿Eras de esos hijos de pastor que no quieres saber nada o te involucrabas en todo?
No, súper involucrado. Yo fui siempre un nerd, de lo que sea. Siempre fui
absolutamente
bonito.
Absolutamente todo.
Sí, no, siempre fui bueno, metido en las cosas. No. Tenía mis maldades, no es que no,
sí,
pero era bonito. Y en la iglesia bautista se estudia mucha Biblia.
Sí.
Mucha Biblia. O sea, nosotros teníamos, yo tenía 6, 7 años y teníamos una clase de una hora de Biblia el domingo a la mañana en la escuelita dominical a las 9. Baja.
La escuelita dominical.
Bajábamos hasta las 10:30 era la alabanza y volvíamos a subir por una hora y media más de Biblia.
Sí.
Y yo, como hijo de pastor, también iba a la noche que tenía otra vez el mismo. O sea, tenía como...
Ya.
Cuando me dicen a veces dónde estudié, yo estudié en la escuelita dominical.
¿Y de niño te veías como dedicado a eso, definitivamente? ¿Lo sentías así o te daba como un poquito de temor o decir, bueno,
¿qué?
Quiero coger otro camino? Como pastor, sirviendo.
Sí, sí, creo que sí. Creo que soy de los que... sé que no es emocionante esto, porque decir, caminé el lado obvio, pero sí, siempre me gustó. Siempre me gustó. Recuerdo tal vez a los 5 o 6 años con mi papá que me hizo subir al escenario y contar la historia de Jonás.
Sí.
Con el libro y aún lo recuerdo. Y
lo
siempre
disfrutaste.
Me fascinó contar la historia de Dios de una manera distinta.
Diferente.
Sí.
Y lo sigues haciendo hasta ahora.
Ah, me fascina.
Y hemos hablado de distintas cosas. Bueno, te conozco como pastor.
Me conocí como pastor.
Y lo que tú enseñas de verdad que influye, aporta muchísimo e inspira. Siento que de una u otra manera una de las mayores fortalezas que tienes es eso, la capacidad de inspirarnos. Y tienes una iglesia joven. Hay muchas personas que de pronto algo que encontramos mucho en la iglesia es como quiero definir mi propósito.
Total.
Y estamos como en ese camino de saber qué quiero ser o hacer en la vida.
Total.
Hay gente que nos está escuchando aquí que dice, yo no sé cuál es mi propósito. ¿Puede uno encontrarlo? ¿Cómo se come eso, diríamos?
Creo que... pues es que me acordaba, perdón, voy a abrirme por un costadito
dale,
y vuelvo
dale,
acá.
Dale.
Vuelvo a lo del propósito.
Claro.
El otro día estaba revisando mis notas de algunas prédicas viejas.
Sí.
Porque a veces me copio a mí mismo. Es buenísimo. Estaba revisando unas notas viejas mías y veo que en un momento había hablado que hay que saber... Para saber seguir y encontrar su propósito, una de las cosas que uno tiene que saber es saber dónde estancarse. Que a veces que uno tiene que hacer paz con los espacios donde uno necesita estancarse.
Wow.
En esto no voy a crecer. Y tenía el ejemplo de una chica que era periodista y que por el hecho de que su hijo tenía que ella dedicarle mucho tiempo, había decidido frenar para dedicarse a su hijo.
Sí.
Y lo tenía así como chica. Y después me di cuenta que eras vos. O sea... te acababa de conocer.
Yo a ti te pregunté sobre eso. Yo tengo eso escrito, ¿sabes?
De verdad.
Yo lo tengo porque tú me hablaste sobre eso. Y lo escribimos. Y yo finalmente, en mi propósito, escribí que yo quería ayudar a otros padres. Y específicamente a madres como yo.
Wow.
Yo lo tengo escrito ese. Yo tengo... De hecho, ahora que lo mencionas, tú sabes que a mí nunca se me va a olvidar de las primeras veces que yo fui a la iglesia. Tú diste un mensaje que aprovecho la cuña, ya que me has dicho tantas cosas aquí al aire, deberías repetirla.
¿Cuál?
Se llama ¿qué hacer cuando estás en el medio?
Okay.
Y tiene que ver con lo que estás hablando también de estar estancados. A mí me impactó cuando tú decías en ese mensaje ¿qué hacer cuando no estás donde estabas antes, pero no has llegado a donde quieras llegar?
Ok.
Y eso
qué buen
a mí,
mensaje.
Sí, buenísimo. Y me daba risa porque en ese momento yo estaba empezando a ir a la iglesia y puse Pastor Ezequiel Fratore.
Ah,
te maté ahí
santo.
Con el apellido. Pero Tengo escrito todo lo de ese día, más eso que tú me estás diciendo.
Qué lindo.
Y mira aquí donde estamos.
Qué increíble. Mira, yo recuerdo que Moni se sentaba en el auditorio a
en
mano,
el mismo puesto,
al, en el mismo puesto, a mano derecha, cerca de la puerta de salida. No sé si era para poder huir rápido o qué.
Te voy a confesar que cojo esos puestos porque yo soy súper distraída. Si tengo una cabeza delante de mí, no voy a prestar atención.
Okay.
Entonces me hago como en la esquinita como para no irme para el centro y que me digan muévase. Dele el puesto a este invitado, entonces yo me voy para allá.
Me acuerdo.
Pero quitaron ese puesto ese.
Sí, ya no
voy a poner
más.
Esa queja.
Sí, sí, no existe más. Hemos cambiado tanto el auditorio que ya ese espacio se movió.
Ya desapareció. Trato como de encontrarlo, pero no lo logro.
No existe más. pero sí, me acordaba eso y creo que hay veces que uno necesita hacer su paz con que hay ciertas áreas en las que no va a crecer. Porque si queremos crecer en todas las áreas a la vez, no lo hacemos.
Sí.
Y de hecho, si ves cuando uno hace la lista de proyectos para el año,
ajá.
Es complejísima.
Sí.
Es complejísima porque son todas esas cosas que no has logrado nunca en tu vida y todos los años te las propones.
Y quieres hacerlas todas ahí de un solo golpe y pon uno esa lista.
Entonces creo que una cosa linda es aprender a decir, bueno, este año no voy a dedicarme a bajar de peso.
Ajá.
Este año no voy a leer más, pero sí voy a, no sé, lavarme más los dientes, por ejemplo. Mm. Creo que hasta si uno baja la cantidad de expectativas y elige algo, creo que si hacemos pocas cosas muy bien y no muchas cosas más o menos, tenemos mucho más poder de éxito, ¿verdad?
Claro, y menos frustraciones también.
También.
Y también nos sorprende muchas cosas que logramos. Yo creo mucho eso en escribirlo, pero en revisar lo que escribimos, porque a veces lo hacemos, pero no volvemos a esas notas. Claro. Y me pasa que a veces yo leo y yo digo, wow, a veces me estoy quejando de cosas y veo, ya, o sea, yo conseguí varias cosas de esta lista.
Claro, qué lindo.
Y es bonito saberlo. Pero ese me llama la atención mucho eso que dices, de es necesario llegar a momentos de estancamiento.
Sí, es momentos de que tengo que hacer mi paz con que está bien, en este año no, o en esta época de mi vida no voy a avanzar a nivel laboral.
Sí.
Pero voy a dedicarme a mi familia.
Uf.
De hecho, por ejemplo, algo que me pasó muy personal a mí es que luego del fallecimiento tan trágico de mi papá, hace 3 años atrás, yo empecé, ya venía subiendo de peso, pero y siempre he peleado, toda mi vida he peleado con el peso.
Okay.
O sea, desde que nací estoy a dieta. Yo nací y la leche,
y ahí mismo,
y la leche del pecho de mi mamá era deslactosada.
Descremada, deslactosada.
Sí. Yo toda la vida a dieta. Pero siempre había luchado, pero claro, los 3 años después de la muerte de mi papá, subí muchísimo de peso. Y había gente que era como, decía, bueno, estás como canalizando tus emociones a través del peso. Y le digo, no, realmente comer me hacía feliz.
Sí.
Pero emocionalmente a la vez estaba trabajando otras cosas. O sea, estaba yendo a terapia, estaba haciendo todo tipo de cosas que me ayudaran a procesar emocionalmente el suicidio.
Correcto.
De mi papá. Entonces, a veces que uno tiene que saber decir eso. Luego cuando hace un año atrás dije, ok, ya estoy bien emocionalmente, puedo atacar el monstruo del peso.
Exacto.
Entonces puedo empezar, pero entonces ya fue como decir, ok, tal vez por 3 años dije, bueno, me voy a estancar, o bueno, en realidad subir.
en esta área.
En esta área. Y lo voy a atacar cuando emocionalmente tenga capacidad de hacerlo, ¿no?
Mira, nos movemos en distintas áreas y a veces nos exigimos demasiado.
Claro.
Porque queremos todo perfecto al tiempo. Y no notamos esas otras cosas. Ahora que tú mencionas eso de esa persona que te decía, esa Mónica del 2019. Que se sentía estancada en su área laboral y profesional. Y hubo otras cosas que yo pude disfrutar y desarrollar. Porque a veces en esos momentos donde decimos, ok, profesionalmente no estoy haciendo nada, pero tenía tiempo de calidad, mucho tiempo para estar con mi hijo.
Claro.
Tiempo para estar en casa, para empezar a amar las cosas de la casa, porque realmente nunca fui como de esas mujeres como que, ay, quiero arreglar todo y poner todo y cocinar. No, o sea, no era de ese tipo. Y empecé a amar mi casa, empecé a amar reorganizar, mover cosas y descubrir otra Mónica que quizá siempre en ese ritmo de vida laboral no hubiera descubierto.
No lo hubieses visto.
Y que a veces extraño esas cosas de esa Mónica, que ahora que trabaja ya no tiene el mismo tiempo. Pero vamos avanzando desde distintas áreas y eso, y nunca va a haber tiempo perdido, ¿cierto?
No, y más cuando haces paz con esas áreas, ¿no? Como decir, bueno, si todo ese tiempo que estabas disfrutando con tu hijo, estabas sufriendo el hecho de no estar trabajando,
claro,
perdías el doble, porque no, exacto, estabas trabajando y no estabas con tu hijo, porque aunque, exacto, estabas físicamente, no estabas mentalmente.
Y eso es algo en que caemos muchas veces. Y yo creo que en estos momentos hay gente que nos está escuchando y está en ese punto. Que no puede ver quizá lo que está teniendo y lo que puede disfrutar y lo que está creciendo en un área,
claro,
porque queremos estar enfocados en esta otra. Y
darte el permiso, sí, darte el permiso de estancarte.
Uf, me encanta. Sabes que es refrescante, mira, dice, escuchar,
estoy
eso.
Estoy estancado en esto. Sí, que hay veces que, ojo, hay veces que no es estancamiento. Que hace 20 años que estés en el mismo trabajo no es estancamiento, no, es constancia.
Sí.
Ojo.
La perseverancia también se premia.
Sí.
También es un valor y también se reconoce.
Porque esta generación que tanto valora el abandonar todo, y yo soy fanático, a mí me encanta cuando yo termino de predicar y me dice, renuncia a mi trabajo, esas cosas me encienden. A mí me encanta que la gente tome esas decisiones locas. Pero también me encanta la gente que valora su quedarse en los mismos espacios,
sí,
y dar su 100 en esos espacios.
Qué lindo, qué lindo. Y eso no lo tiene que hacer sentir mal.
No.
Cierto, si se, totalmente, siente bien. Y hay gente que logra mucho desde allí. Logra estabilidad, logra cumplir muchas cosas. Así que, bueno, yo creo que cada quien en su camino y en su proceso.
Qué bonito.
Pero antes de despedirnos, ese, porque se me ha ido volando este tiempo que hemos
estado
hablando.
Se nos fue rápido, ¿no?
O sea, no lo puedo creer.
Qué locura.
Pero ese... estamos en Reenfócate. ¿Alguna vez has tenido que reenfocarte en tu vida?
Uf, sí, creo que todos los días.
¿Sí?
Creo que todos los días. Empezar y tratar de recordarme por qué hago lo que hago. De hecho, me encanta que los domingos o los miércoles antes de empezar nuestras reuniones,
sí,
siempre tenemos un espacio donde... alguna persona del equipo da como una mini charla,
sí,
que tiene que ver con reenfocarnos, ¿no? Y recuerdo una que estaba Kevin, que justo está con nosotros
aquí acompañándonos, un ratito, amigo que está aquí en el estudio. Te quiere mucho este amigo para haber madrugado también contigo.
Y yo lo quiero mucho también a él. Y recuerdo que una mañana yo estaba medio así como cansado, agotado, sí, y él decía, hey, podemos tener muchos problemas, decía, pero estamos acá por una razón, porque puede pasar algo en la vida de alguien en el día de hoy. Qué, ¿sabes qué? Me ayudó mucho y a mí me encantan los amigos que me ayudan a reenfocarme. Gente que me ayuda a acomodar, porque te hace estar presente en los lugares, ¿no?
Sí, qué lindo eso. Y bueno, ese, gracias por abrirte, por contarnos un poco de ti.
Feliz.
O sea, realmente yo sé que tenemos tanto que aprender de ti. Me gustaría que nos compartas tu Instagram para quienes te quieran seguir.
@ Ezequiel Fatore, no como lo escribió Moni.
No Fratore.
No Fratore, no Fatori. Es con T, Fatore. FATTORE.
Ahí lo encuentran en Instagram, van a encontrar muchas cosas increíbles que él hace y comparte todo el tiempo, no solo es para la iglesia, es para absolutamente todos.
Sí.
Y estoy segura que va a sumar muchísimo. Gracias, ese, por este tiempo, pero te invito a que sigas aquí, así que ¿qué te parece?
Nos quedamos, si
vamos
un rato más todavía,
vamos,
¿no?,
por el segundo café.
Vamos todavía. Sí, la verdad que sí.
Bueno, y ustedes sigan en sintonía porque viene muchísimo más.